¿Algún plan, Willy, para mañana viernes 5 de mayo?
No.
21 horas, sí. Sala Marechal del Teatro Municipal 1 de mayo, aquí cerquita de la radio. San Martín 2020 continúa este importante ciclo Marechal experimental, 50 años de artes escénicas, y se podrá disfrutar de la obra El Último, y para conocer más detalles lo recibimos y le agradecemos el tiempo y la gentileza al autor y director del Último, Marcelo Alacino. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy contentos de hablar con vos. Hacíamos un repaso un poco fuera de aire, ya vamos a ingresar en la obra. Fuiste secretario de Cultura de Rafaela, director del Instituto Nacional del Teatro. Me imagino que todo eso tiene, obviamente, tiene una historia, tiene un recorrido previo, pero te ha ido nutriendo, a la hora de proyectar una obra, de montarla. Es todo un recorrido que se va haciendo a lo largo de la vida.
Sí,
¿no?
A ver, en especial, digo, la experiencia en la gestión pública no me sirvió para nada con respecto a la creación en absoluto. O sea, fue un camino en paralelo y que tenía que ver con un compromiso comunitario y social y con defender ciertas ideas que yo tengo acerca de lo que debiera ser la cultura en relación a lo público, las políticas públicas y en materia específicamente de lo escénico, bueno, en el instituto. Pero no, ahí no hubo grandes aportes a la creatividad como autor y como director. Fue, de hecho, una etapa en la que produje muy poco. Así que, afortunadamente, desde que terminó mi paso por la gestión pública en el 2019, ya llevo unos años de reconexión con mi esencia, que tiene que ver con la creación. Pero sí, fueron como dos caminos bastante en paralelo, ¿no?
Sí, y bueno, y en esa reconexión aparece la historia que le da vida al Último, que es, la situamos en época de pandemia, año 2020. ¿Querés contarnos un poco cómo te encontrás con esa historia que vos después vas tramando y le das la forma de obra, ¿no?
Sí, bueno, hubo un acontecimiento horroroso, que me impulsó a escribir sobre estas cuestiones que a mí me inquietan desde hace rato, digamos, no era algo novedoso, pero lo que sí fue novedoso para mí fue como percibir de una forma tan próxima el asesinato de un pibe con el que yo tenía contacto, ¿viste? Nos cruzábamos en las redes sociales, vivía muy cerca de mi casa, era un pibe súper joven, que tenía 23 años, que había terminado laburando de trabajador sexual porque, bueno, el camino de este sistema horroroso en el que vivimos, lo impulsó como solamente a esa posibilidad. Y bueno, yo como persona del colectivo queer, digo, tengo como unas huellas, unas cicatrices que tienen que ver con el estigma, como de recibir gestos de violencia desde que sos pequeño, ¿no? Y que nunca se terminan. Y entonces esto fue como un poco un shock, ¿no? Un día vi la nota en los diarios de que Enzo había sido asesinado. No se sabía en ese momento si era un crimen de odio o qué. Después, pasados un par de años, se esclareció el hecho. Habían sido unos pibes que robaban a chabones que estaban en Grindr y le caían, con una hipotética situación de encuentro sexual y los desvalijaban. Y en este caso, bueno, se les fue la mano y lo mataron. Entonces eso me impulsó como a escribir lo que en principio fue un monólogo y que tenía que ver sobre la sensación de propiedad que nos es inculcada en esta idea del amor romántico. Y después la obra fue creciendo, la fui desarrollando a lo largo de unos meses, la dejaba descansar. Digo, con mis materiales me pasa bastante eso, que por ahí me agarra como una época en la que me concentro mucho en algo y luego lo dejo descansar, lo retomo a los meses. Y cuando lo retomé, estaba justo en diálogo con un querido actor con el que trabajamos desde hace mucho tiempo, que es Marcelo Gieco, que somos de la misma edad, de la misma ciudad, con la misma experiencia artística. Y cuando le compartí el texto, me dijo, lo quiero hacer. Y bueno, y eso fue el inicio un poco de lo que es ya la segunda parte de la creación escénica y que es la posta, que es ir a laburar con los cuerpos en la escena, no como lejos ya de la escritura. Así que ese fue un poco el inicio del proceso.
¿Y qué le aportaron Marce, justamente lo nombrabas, a Marcelo Gieco y a Agustín Keller a la obra?
Bueno, ellos le aportan en principio sus cuerpos con una gran generosidad y una gran sensibilidad. Asumen las corporalidades de estos dos chabones que tienen un vínculo de mucha intensidad, con una carga de una violencia que al principio es muy implícita, muy sugerida, muy sutil, y que luego se va... Bueno, tampoco les voy a spoilear la historia de la obra, pero ellos le aportan nada más y nada menos que su humanidad, ¿viste? Claro. O sea, cuando te encontrás con actores que están dispuestos a darlo todo en escena y que están dispuestos a encontrar un espacio de diálogo profundo acerca de por qué hacemos esto, hacia dónde queremos ir, qué queremos poner en tensión, para un director es lo mejor que te puede pasar. Y esto se le suma además el hecho de que Agustín es músico, es compositor, entonces él creó la banda sonora de la obra, él toca en vivo, es un hermoso guitarrista, entonces aprovechamos también ese talento, ese virtuosismo que él tiene para nutrir al personaje. Así que ellos le aportan todo. Yeah. Le aportan todo. Sin ellos la obra no existe. Son unas palabras escritas ahí, ¿no?
Uh-huh. Y que sean dos personas en escena, ¿qué potencia tiene? A mí la idea de dos me lleva a la oposición, pero sí. Podemos encontrar otras lecturas. Para vos, que haya dos personas, dos cuerpos en escena, ¿qué le da?
Bueno, en principio, eso que mencionás y que tiene que ver con la oposición está perfectamente graficado en la obra, tiene que ver con esto. Uh-huh. Estos dos personajes entienden al amor o a las formas posibles del amor de formas y sentidos muy opuestos. El más adulto, el de mi generación, representa esa idea de lo que les decía antes del amor romántico, uh-huh. del tipo que está buscando esa cosa que es apasionada, que es con una que tiene exclusividad, que tiene que durar siempre, y en la que el otro se convierte en propiedad de uno, ¿no? Uh-huh. En cambio, Martín, que es el nombre del personaje, de hecho, bueno, el personaje que acabo de mencionar no tiene nombre, se llama él, no se lo menciona nunca con un nombre porque me interesaba poder representar en él a muchos otros, porque en este caso también hay un enfoque bastante binario. Bueno. En cambio, Martín representa una forma de entender el amor que es como, bueno, en el extremo ya de la apertura y la libertad. Digamos, el chabón labura de taxi boy y está como súper convencido de que es una forma súper digna de sobrevivir. Él entiende que el sistema no le ofrece otras posibilidades mejores, entonces dice... Prefiero darle más a un tipo que laburar en un bar, ¿no? Es un poco su enfoque de vida. Y anda así como suelto por la vida. Entonces, en esos dos extremos, esos dos polos que parecieran opuestos, también hay algo de atracción. Y básicamente esa idea de polarizar, de tensionar como polos opuestos, es la que nos sirvió mucho para jugar con ellos dos. En la obra hay siempre dos planos. Espaciales, muy claros, y lo interesante también es que, a pesar de haber dos personas en escena, nunca dialogan. La obra en realidad empezó con como una serie de mensajes de audio que uno le mandaba al otro, ¿no? Después creció así y se fue hacia otro lado, pero esa fue un poco la esencia. Entonces hay algo como del monólogo y de, ¿no?, como de expresar lo que uno siente, lo que uno necesita, sin escuchar al otro, que me venía muy bien para configurar la obra.
¿Y cuáles fueron los principales desafíos, Marce, que tuviste a la hora de llevar adelante la obra? Porque me imagino, mentes conservadoras, gente que no entiende, que quedó anclado en un tiempo anacrónico. ¿Cómo lo viviste a eso? ¿Y qué desafíos, como te preguntaba, sentiste?
Mira, en principio había un desafío que era súper concreto y vinculado a la logística, que era, estamos viviendo en distintas ciudades. Yo estoy viviendo en Buenos Aires, claro. Soy rafaelino, Rafaela sigue siendo mi hogar, y vuelvo todo el tiempo a Rafaela, pero ellos estaban los dos en Rafaela, entonces hubo algo ahí como de movernos de lugar, que fue un desafío, y nos habíamos trazado como un objetivo de producción en un tiempo breve, muy intenso y breve. Yo venía un poco cansado ya de los procesos de investigación o de exploración largos, ¿no?, como muy extendidos en el tiempo. Hay algo como que estoy repensando acerca de los modos de producir del teatro independiente también, que están en tensión, al menos en mi interior. Y eso se traducía en la forma en la que montamos esta obra. Luego, a nivel temático, digamos, sí, o a nivel también de lo que pasaba con los cuerpos en la escena, el límite o la dificultad de la tensión que se generaba entre ellos por la temática y por la situación, fue algo que por suerte se licuó rápidamente. Mm. Ellos dos entraron muy en sintonía, con mucha entrega y mucha confianza. Eso es fabuloso. Y después de estrenar la obra, sí, ahí se inaugura un nuevo capítulo de desafíos que tienen que ver con lo que vos decías, con el diálogo con los espectadores. Nos pasó que cuando nosotros salíamos a hablar de la obra, a difundirla, decíamos que la obra habla sobre violencia de género, y ya de entrada muchos saltaban diciendo, pero no, esto no es violencia de género. Violencia de género es cuando hablamos de un varón que ejerce violencia sobre una mujer. Y ahí dije, ay, qué bueno que estamos haciendo esta obra, ¿viste? Porque es súper necesario poder abrir la mirada y entender que el colectivo queer también es víctima de muchos gestos de violencia que tienen que ver, o sea, que son en razón de su género. Como también el colectivo trans, ¿no? O sea, hay que ampliar la mirada. La violencia es algo... lamentablemente ontológico, es como algo vinculado a nuestro ser y que tiene que ver con una emergente de cómo hemos sido educados a lo largo de los siglos, bueno, en el sistema en el que vivimos, patriarcal, binario, bla.
Y la importancia también de abordarlo desde una mirada artística, desde un enfoque artístico. Pensaba en el libro de Facundo Soto, que aborda el Charlie queer, ¿no? Como un referente de otra época. En él podemos encontrar ciertas referencias de lo que hoy entendemos como queer. Nos sirve por ahí para entrar de otra manera y decir, bueno, abramos un poco el bocho, ¿no?
Totalmente, totalmente. De hecho, cuando en Rafaela nosotros organizamos una serie de encuentros con colectivos que trabajan con estas temáticas, porque queríamos generar un espacio de debate, lo hicimos después de unas funciones, fue alucinante, pero lo que nos planteaban esas compañeras, compañeres de estos colectivos, es, terminamos discutiendo siempre entre los mismos que somos a los que nos interesa esta temática. Entonces, que haya una obra de teatro que de pronto va a acercar, a nosotros nos viene a ver otra gente, que nos viene a ver porque somos nosotros, porque es el grupo, porque somos conocidos, porque somos amigos, porque somos familiares, bla, o porque eran auspiciantes de la obra, no tenían ni idea de qué era. Y eso genera la posibilidad de sumar a la conversación a otros actores que no forman parte de esta preocupación que nos moviliza a nosotros, ¿no? Entonces creo que de pronto cuando el arte cumple esa función de a través de la creación y de la poesía, ¿no? Se puede también abrir un espacio para movilizar las ideas. Me parece que, bueno, ahí es como decimos, misión cumplida, ¿no?
¿Y qué significa, Marce, presentar, como van a hacer mañana, en la Sala Marechal, el último?
Para mí tiene algo en lo personal muy importante, porque he venido a la Sala Marechal a lo largo, no de los 50 años, porque yo tengo 54, entonces, pero sí, en los últimos 30 años, debo confesar, vine con mucha obra. Vine mucho a la Sala Marechal. Tiene un formato muy parecido a la sala que creamos en Rafaela con mi colectivo querido del Centro Cultural La Máscara. Espacialmente, el formato, la caja negra con la escena a nivel del piso, digamos, ese formato un poco más contemporáneo que sale de la disposición a la italiana. Son como salas gemelas, entonces para nosotros venir a la Marechal siempre es como, es un placer, porque es como estar en casa, ¿viste? Así que para mí es muy, muy hermoso. Me encanta, digo, no quiero hacer ningún tipo de publicidad ni de fanfarria política, pero el hecho de que Paulo Ricci sea el secretario de Cultura de la ciudad para mí también es muy emocionante, porque con Paulo nos une un vínculo de afecto de muchísimos años. Yo fui un gran admirador y quise mucho a su papá, que trabajó mucho también en mi sala. Y a Paulo lo dirigí cuando era un purrete. Entonces, ser invitado en su gestión a estos 50 años, bueno, hace que sea muy hermoso en lo personal.
Bueno, y hablábamos de que se presentó tuvo temporada en Rafaela el año pasado, que se replicó también este año, Buenos Aires, Santa Fe. ¿Cómo sigue el viaje? ¿Cómo sigue la gira, Marce?
Bueno, lo próximo es Sunchales, que ahí tenemos muchas expectativas, sobre todo porque Sunchales es una comunidad mucho más pequeña que Rafaela. Entonces, queremos ver también qué ruido produce ahí. Nos lleva una asociación civil que es Amigos del Arte, que es como la única sala teatral que hay en la ciudad. Así que bueno, estamos ahí como viendo a ver cómo reacciona el público. Y luego vamos a hacer unas funciones a Rosario. Y luego cortamos, hacemos un paréntesis porque estrenamos otra obra en Rafaela, que no tiene nada que ver con esto, que es una comedia así muy satírica y que se llama Hermanas Tejedoras, por ahora, que son unas monjas que tejen. Y luego retomaremos.
La importancia del opuesto, ¿no? Porque dijiste, sí, no tiene nada que ver, siempre sí, hay que tener un proyecto, sí, de un estilo y otro de otro, como para uno ir, me imagino, explorándose y dándole lugar a la diversidad que convive, ¿no?
Sí, y es también como muy necesario. Hay algo que pasa en el cuerpo. Este proceso del último fue hermoso, muy, muy hermoso, pero al mismo tiempo también muy doloroso. O sea, entonces el cuerpo pide, tipo como, a ver, vamos hacia otro lugar un rato, ¿viste? Ese lugar al que vamos no está desprovisto de crítica, pero desde otro lugar, ¿viste? Como un poco más liviano, más divertido, ¿no? Como,
más distendido.
Sí, más lúdico.
Claro.
Esto es como, ¡pah! Es un golpe. Bueno, pero no quiero asustar a los espectadores. Es muy hermosa la obra. Hemos recibido unas críticas muy halagadoras sobre el tratamiento visual. Hay un diálogo con lo audiovisual en las últimas puestas que vengo haciendo que me interesa mucho.
Refleja en el corto también, ¿no? En el teaser, en realidad.
Sí,
¿no?
Bueno, ahí hay unas imágenes que uno puede apreciar y que cómo dialoga. Eso que se proyecta es una peli de la cual yo soy fanático desde mi más tierna adolescencia, que es un Jean d'Amour de Jean Genet, que es una peli que estuvo prohibida durante 25 años, que es un cortometraje alucinante que habla del homoerotismo y de lo prohibido, y del, bueno, Jean Genet, ¿viste? Como de la delincuencia, de la oscuridad. Y nosotros citamos esa peli como tantos otros autores y compositores musicales que me han, a mí como autor, voy a hacer cargo, yo no voy a usar el plural, que me han servido, a mí me gusta mucho como la apropiación, como procedimiento creativo, entonces hay mucha apropiación, le afané a mucha gente muy talentosa, que la hice dialogar con mis propias ideas y bueno, parece que a la gente le gusta.
Bueno, recordamos entonces, mañana, viernes 5 de mayo, en la Sala Marechal del Teatro Municipal, 1 de mayo, en el marco del ciclo Marechal Experimental 50 años de artes escénicas, el último. Muchas gracias al autor, director y productor de la obra, Marcelo Alacino, un placer enorme recibirte.
Gracias a ustedes, un placer la charla, gracias.